Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas en la tarde de hoy con el invitado de cada semana. Se trata del ex prisionero político de la Primavera Negra, de la llamada causa de los 75, librado Linares García, quien además es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, y a todos los radio oyentes.
Y gracias a ti, y gracias por estar aquí una vez más. Antes de empezar con este informe semanal que lleva el Movimiento Cubano Reflexión, quisiera anotar contigo y con los queridos oyentes, dos cosas bastante puntuales de apenas terminada la semana. La detención de 115 activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos el pasado domingo, y además, y ya ha salido el informe con los nombres de todos, están publicados en varios diarios fuera de Cuba, y también las cartas y los poemas, los dibujos que pudo sacar Danilo Maldonado, el sexto, el grafitero cubano contestatario, quien el día de horas después, tres horas después de la muerte del dictador cubano Fidel Castro, frente al hotel, una pared del hotel, del Hotel Nacional, del Hotel Habana Libre, pintó el sexto, lo firmó y firmó, se fue. Por esta acción contestataria ha sido llevado a prisión, está en el Combinado del Este, pero hoy mucha gente está observando sus pinturas, los dibujos que hizo a tinta y que pudo sacar. Así que es una manera también, creo yo, ¿no?, de respirar, es una manera de oponerse, pero es una manera también de decir que aunque está entre las rejas, está vivo. ¿Qué crees?
En efecto, creo que sí, que la UNPACU, obviamente, es una organización que, a partir de la liberación de los presos políticos de la Primavera Negra, fue fundada por José Daniel y ha tenido todo un historial de acciones cívicas, en fin, de acciones con la comunidad, etcétera. Y una demostración más es los 115 arrestados, justamente, que el régimen en una acometida frontal contra esta organización y también contra el resto de la oposición democrática cubana. Creo que estamos en un pico represivo. Uh-huh. Y obviamente en ese contexto ellos han sido atacados frontalmente por el régimen. Y Maldonado también, desde el arte, desde la creación, también hizo una manifestación de conciencia, pura manifestación de conciencia, de su sentir y su parecer, lo cual no es delito en ninguna parte del mundo donde se respeten mínimamente los derechos humanos, pero sabemos que en Cuba eso es un delito. Y obviamente él está siendo castigado justamente por este comportamiento, que al fin de cuentas él hizo solamente un uso de una de sus libertades básicas, que es la libertad de expresión y de creación.
Así mismo. Bueno, vayamos adelante entonces, Librado, con el informe que tiene el Movimiento Cubano Reflexión.
Bueno, finalmente el día 15 fueron puestos en libertad los últimos activistas del Movimiento Cubano Reflexión del Comando de Cienfuegos, el jefe del comando, Francisco Heriberto Rodríguez Juárez y Luis Nelson Fornaris Carrascosa, luego de 5 días en sendas tapiadas y en huelga de hambre. Como se sabe, ellos dos también fueron golpeados en el momento del arresto, que fue el día 10 de diciembre. También Maidoli Leva Portelli, que es integrante de esa familia valerosa de la ciudad de Holguín, y madre de Anaíris Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva, se presentó en la delegación provincial del Ministerio de Justicia en la ciudad de Holguín para exigir que se respetaran los derechos como detenidos o como reclusos de sus hijos, y fue increpada por el fiscal Jorge, que es el departamento del Departamento de la Legalidad en esa instancia, y también de otros miembros de esa institución que la rodearon y la acosaron. Este fiscal Jorge, a su vez, dijo con mucho beneplácito de que él había participado en el canallesco acto de repudio que la habían celebrado días antes a ellos.
¿Lo admitió?
Realmente, sí lo admitió. También el día 16, segundo del rey Cabrera González, del Comité Cubano por los Derechos Humanos de la Ciudad de Santo Espíritu, y que está en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión, fue arrestado unas 6 horas en la estación de la policía del municipio de Cabayguán, provincia de Santo Espíritu, por 2 motivos. 1, porque la policía tenía información de que él tenía muchas volantas hechas para lanzarlas y protestarlas, por un problema migratorio, o sea, de lo que él tiene pendiente, una controversia y una violación a sus derechos, lo que le va a hacer, lo están obligando a que paguen una cantidad de dinero extra, que no tiene sentido, y también para evitar que asistiera a la sede del Movimiento Cubano Reflexión en el municipio de Camaná. 6 horas, arrestado y amenazado fuertemente. Y el día 19, Mayor Leva Porter finalmente pudo visitar a sus hijos en procesamiento penal, que está ella en celda de procesamiento penal, y pudo constatar varias cosas. Primero, que a Iris y a la Iris pesan 35 y 38 kilogramos cada una, casi que están catécticas. No. Otra, que a la Iris tiene escabiosis casi generalizada. Otra, que deben cambiar la sábana por prescripción médica todos los días y lo hacen una vez a la semana, lo cual agrava considerablemente esta dolencia de la escabiosis, que se conoce popularmente como sarna. Y que, una cosa muy dolorosa, que Fidel Batista Leiva, uno de los encartados, fue golpeado fuertemente por el teniente coronel Reinerio y fue pateado brutalmente porque él no quiso salir al sol. Y lo más triste del caso es que este teniente coronel lo tiene amenazado que cuantas veces se niegue a salir al solero, va a ser pateado y golpeado, en fin, en sentido general. Y también la cuestión de la dieta, como ellas tienen un bajo peso enorme, casi que están caquéticas por prescripción médica, que deben dar una dieta reforzada, y es todo lo contrario. La dieta es de muy mala calidad, muy poca cantidad y muy mal elaborada. Sí. También el día 19...
En sí, sí, adelante, adelante.
Se personó un gestor de multas, supuestamente que había por una multa de higiene epidemiología. Se conoce como los mosquitos popularmente. Y cuando mi hijo fue a investigar en la instancia municipal, resultó que era la multa que nos habían puesto a nosotros por una presencia pública que hicimos en el Parque de Camajones, 4 activistas del Movimiento Cubano Reflexión, el 2 de noviembre. Y obviamente en aquel entonces ninguno de los activistas, incluido yo, ni firmamos ni pagamos la multa, y obviamente esa posición se mantiene, porque justamente nosotros ni afeamos los natos ni hicimos absolutamente nada negativo. Sinceramente, ejercimos nuestros derechos humanos y una libertad básica que es esencial, que la libertad básica es de la libertad de expresión y de la, si se quiere, hasta la protesta pública pacífica, aunque no era una protesta, fue una demostración pública con 5 pancartas, decenas de volantes y una arenga muy respetuosa a todo el mundo, sinceramente tratando la problemática que existe en la nación cubana. Y entonces, también en el día de hoy, 2 activistas del Movimiento Cubano Reflexión en la ciudad noroccidental de la provincia de Villa Clara, Sabana Grande, en bicicletas lanzaron cada uno 100 volantes firmadas por el Movimiento Cubano Reflexión, para que no quepe dudas, y ellas decían: comida para el pueblo, salario justo para los trabajadores, bajen las tarifas eléctricas y democracia para Cuba. También quería hacer partícipe a los radioescuchas de un informe, de una compilación de hechos de violaciones flagrantes de los derechos humanos y sus implicaciones que se han cometido en algunas de las prisiones de la región central.
¿Contra presos comunes?
Sí.
Ah, sí. Librado, antes que comiences con esta lectura, quisiera recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, que como cada tarde tratamos de traer un tema para discutir con los cubanos qué está pasando dentro de la isla y sobre todo para que la gente sepa de casa en casa, de barrio en barrio, lo que saben y lo que pasa con los cubanos que integran las filas de la sociedad civil independiente. En esta ocasión estamos hablando con Librado Linares, quien es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Adelante, Librado.
Ok, esta es la violación flagrante de los derechos humanos cometida en las prisiones de Villa Clara, en algunas, y otras incidencias concomitantes son las siguientes. En el 2013, el recluso Rolando Marichal Pérez se tragó 92 alambres de 5 centímetros cada uno por estar en desacuerdo con la sanción impuesta y la represión a la que fue sometido. Cuando pedí asistencia médica, le fue negada muchas veces. Antes de operarlo, pesaba 75 kilogramos y 6 meses después, cuando falleció, su peso estaba en 40 kilogramos. Desde el año 2004 en lo adelante, se han ahorcado muchos presos en el área incrementada enclavada en la prisión El Pre, ubicada en Santa Clara. Uno de ellos, Alexis Guerrero Saavedra, Pedro Alfonso Arteaga, entre otros que no se conocen sus nombres. Hay un número considerable de autoagresiones que consisten en inyectarse petróleo en las extremidades en protesta por las injusticias. Uno de ellos, Osvaldo Baños Cordero, en el 2007, Abelalba Caballero, Juan Carlos Díaz Ruiz, Héctor Pérez Cárdenas, en el 2014. Roberto Vera Guerras es un recluso sin familia a su cargo que padece lepra y tiene una pésima alimentación y atención médica. Alexis García Martín está tragado alambres, se abrió el abdomen con cuchillo y padece de las secuelas, con muy poca atención médica. Michael Soto se tiró de un balcón y logró sobrevivir. Amarran a los penados hasta 5 días de manos y pies en una celda como castigo por autoagredirse. A los condenados que están incapacitados por saltarle sus piernas, no le garantizan sillones de ruedas y tienen que arrastrarse por los pasillos, escaleras, incluso entrar a los baños en esta situación.
Dios mío.
El grupo de reclusos que compiló este reporte en base a la información anecdótica, es el siguiente. Abel Alba Caballero, Alexei López Rojas, Alexander Reyes Martínez, Luis Navarro Blanco y Alexei Martínez Rojas.
Sí, hasta ahí el informe, Librado.
Ya está el informe.
Sí, quería comentarte antes que te vaya, tenemos unos minutos, quiero que estemos unos minutos más, porque hay algo que se está dando bastante en las condenas a los activistas de derechos humanos en toda la isla, y he seguido de cerca, por lo menos a los que han estado implicados en la zona oriental, Santiago de Cuba, Guantánamo y en Holguín. Sucede que el impago de multas es una contravención y lleva a la cárcel a los activistas. Por ejemplo, los activistas Jordani Muñoz Guerrero y Adael Muñoz Guerrero, dos hermanos que residen en Palma Soriano, están condenados a 6 meses y 1 año de privación de libertad, respectivamente, por no pagar 24 mil pesos de multa que les impusieron, porque ellos fueron imponiéndole las multas de 2000 en 2000 por carteles que aparecieron. Y con esto continúa hacia la otra figura jurídica. Por ejemplo, el desacato, el atentado y el desorden público. Al parecer, Librado, estos delitos han suplantado un poco a la peligrosidad social, que era la que más aplicaban. ¿Tú lo ves así o para la zona tuya es diferente? ¿Qué me puedes comentar?
No, yo creo que ellos tienen el Código Penal, un código evidentemente expurio, y si la ley 88, la ley Mordaza, aún más todavía, ellos tienen un grupo de figuras delictivas que indistintamente van usando. Parece uh-huh. que en dependencia de la penalidad, de dónde sopla el viento, de cómo son la animosidad de los que mandan, claro, obviamente escogen una o escogen otra, pero finalmente es escarmentar a los activistas, tratar de aplastar al movimiento disidente cubano, usando una u otra, porque me he dado cuenta que en determinado momento usan unas, en determinado momento en alguna región usan otras, y así se van rotando indistintamente, en conclusión van usando unas u otras.
Librado, por otra parte, referido, ¿no?, a este último informe que tú leías, al parecer la vida dentro de las prisiones cubanas sigue como un pantano. En todo caso, va empeorando, pero nunca a mejorar. No. Estos casos que tú has mencionado, parece que lo hubieras leído en el año 60 en Cuba, en el año 75, en el 90 y ahora mismo. Sin embargo, algunos son recientes. Las autoagresiones, las muertes por desatención médica continúan en las prisiones cubanas.
Así mismo es. Yo tengo la experiencia, muchas personas que vivió autoagredir, quedarse ciegos, mutilarse sus extremidades inferiores, superiores, o las cuatro inclusive, y también muchos suicidios. Yo tuve en mi etapa de la prisión de Ariza, fueron muchas las personas que murieron porque se mataron, se ahorcaron, sí, se lanzaron de terceros pisos, o inclusive murieron por falta de atención médica.
¿Y eso entre 2003 que estuviste y 2011, por ahí, algo de eso?
Bueno, yo estuve casi 4 años en Cienfuegos. Por ejemplo, tengo esa vivencia. Aquello fuera sí, era horrible en la prisión de Cienfuegos. También en otros lugares.
Sí, claro, claro.
Pero aquello en Cienfuegos fue...
Yo lo decía porque yo, por ejemplo, pasé el servicio militar en una prisión entre el año 90 y el año 92. Y esto que tú estás relatando son exactamente las mismas cosas que yo veía cuando... Lo veía por la cerca, por supuesto, por una garita, porque yo era simplemente soldado de servicio militar y no entraba al penal, pero veía todo lo que pasaba, nos contaban cada día lo que iba pasando, veíamos en el hospitalito de la prisión a los reclusos autoagredidos, las personas que morían por la misma falta de atención, por todo. Así que parece que es como un pantano ahí en medio de la penuria.
Yo no tengo acceso a la información de otras prisiones en el resto del mundo, pero yo con casi toda seguridad, puedo asegurar, casi me atrevería a asegurar, mejor dicho, de que el índice de autoagresiones en las prisiones cubanas, si no es el más alto, es uno de los más altos del mundo.
Sí, sí. El que está en una prisión sabe que, por ejemplo, en el lugar este que le dicen el retector, que es delante ahí, ahí empiezan a poner desde por la mañana temprano a los que se van autoagrediendo, y hasta, a menos que sea algo muy muy grave, que ellos vean o se asusten o estén por pasar alguna inspección, no los sacan hasta que no hayan 5 o 6 autoagredidos para un servicio sanitario que hay dentro de un hospital que ni por nada del mundo se parece a un hospital de verdad.
No, ese nivel de progresiones, y eso realmente es un indicador verdad muy muy fiel de cuál es el ambiente, la atmósfera que se respira al interior de las prisiones.
De las prisiones cubanas.
Muchas veces la policía, por falta de personal, por la incompetencia de los mismos, porque justamente quieren delegar en los presos más peligrosos el disciplinamiento, o sea, el control y el mantenimiento de la estabilidad dentro de la prisión, delegan en los más peligrosos, los más matones, que son llamados disciplina, delegan el control. Entonces esa gente no tiene una preparación, sencillamente usan unos procedimientos presidiarios.
Claro, claro.
Y eso realmente crea una situación muy difícil para los que no tienen tanto coraje, para aquellas personas que son un poco más...
Sí, claro.
Valientes, etcétera. Y entonces realmente a veces ellos se ven muy asfixiados porque están bajo la disciplina y el imperio de una mafia, ¿entiendes? Que lo somete.
Así mismo.
Entonces, al final, no queda en los informes como que la guarnición fue la que violó los derechos humanos.
Por supuesto.
Es una cuestión de unos presos más fuertes sobre otros presos menos fuertes.
Una manera de lavarse las manos el Ministerio del Interior en Cuba. Librado, mil gracias por haber estado con nosotros hoy en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Ok, muchísimas gracias a ustedes. Chao.
Amigos de Contacto Cuba, ya en esta parte final del programa habíamos prometido que daríamos continuidad a lo que sucede con algunos detenidos después de la muerte del dictador cubano Fidel Castro. Recientemente, bueno, en esos días hubo muchas incidencias y hemos tenido aquí recientemente a Dexter Pérez Rodríguez, desde la ciudad de Holguín, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, que además tiene a su hermano preso por haberse negado a ponerse frente al televisor en su centro de trabajo, ahí en Holguín, para que viera las honras fúnebres que estaban pasando por la televisión, un poco antes de ellos salir a un lugar, ahí en la carretera central, donde iban a esperar el paso de la caravana. Pues su hermano ha sido imputado por el delito de ofender a los mártires de la patria, algo así. Dexter ha estado aquí comunicándonos cómo va el proceso legal con él y ahora tiene alguna dificultad para poderlo ver en prisión. Dexter, que nos cuente directamente, a quien le damos de verdad la más calurosa bienvenida. Dexter, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás pasando por un momento difícil. Es tu hermano, es alguien que sujeta, que sostiene una familia, y cuando estas cosas faltan en Cuba se le complica la vida a la gente. Cuéntanos, ¿qué sucede con él?
Sí, te diré, ejemplo, que mi hermano en el día de hoy está cumpliendo, ejemplo, 20 días de encierro, y 12, y los últimos 12 de estos son en la prisión provisional de Holguín. Él ingresó a la prisión provisional de Holguín el día 8 de este propio mes, donde el área donde se encuentra, que es en la compañía 13, se llama área de nuevo ingreso. El recluso cuando entra aquí tiene una visita y luego, ejemplo, cuando se comunica con los familiares en dicha visita, le plantea las necesidades que tiene dentro de la prisión, como, por ejemplo, una tarjeta plástica para bañarse, bueno, papel sanitario, ropa y esas cosas, ¿ves?
Sí.
Luego el recluido tiene derecho a unos 5 minutos para que el familiar le haga llegar al preso.
Claro.
Esta serie de...
Claro,
de,
estos de, requerimientos, de, estos utensilios que necesita para estar en la prisión.
Sí, que la prisión es capaz de garantizarle a ellos, ¿me estás entendiendo?
Sí, sí.
Y le son imprescindibles en la prisión, y entonces uno debe hacérsela llegar. He ido, después del día 9, he ido como 5 o 6 veces, y me han dado los 5 minutos... para hacerle llegar estas cosas a mi hermano. Le he planteado, mira, no me lo dejen ver, pero aunque sea, déjenle llegar estas cosas porque le son necesarias, le hacen falta dentro de la prisión. Y también se han negado. La última vez que fui fue ayer lunes, y el oficial Evelio, de la policía política que atiende por la seguridad a la prisión, me dijo, mira, ya te he visto aquí alrededor de 5 o 6 veces, no venga más aquí porque los 5 minutos de tu hermano no lo da la prisión. Lo da la seguridad, y la seguridad no le va a dar los 5 minutos, mi hermano, ¿me estás entendiendo?
Como una sanción adicional.
Extraoficial, y claro. Adicional, ¿me estás entendiendo? Parece que él tiene que pagar un precio por yo ser su hermano y ser opositor a la dictadura de los hermanos Castro, ¿ves?
Claro.
Parece que él también tiene que arrastrar con esa cruz.
Bueno, Dester, ¿qué se sabe entonces del proceso? ¿No pueden hacer nada? ¿Ustedes no pueden hacer nada de manera legal hasta ahora?
No, estamos atados de pie y mano. Imagínese usted que fuimos a ver un abogado al bufete de uno, o fue en este caso el suegro de él, pues con recomendaciones para que acogiera el caso de mi hermano. Y cuando el suegro le comunicó cuál era el delito, este le dijo, no, mira, hasta que es un delito un poco complicado, cuando ustedes se enteren que es la fecha de juicio, ustedes me hacen el contrato. Es decir, que iba a actuar como, realmente no como un abogado defensor de mi hermano,
sino de oficio.
Sino como un abogado de oficio, porque sí. el abogado tiene que preocuparse por la causa de claro, entrevistar claro. al detenido.
Bueno, esperemos.
¿Está entendiendo? Entonces sí, se le están claro. negando todos los derechos.
Claro, esperemos, Dester, que se resuelva esto por fin de tu hermano, que pueda salir de ese atolladero en que lo tiene la misma justicia.
Si pudiera llamarse. Ya para terminar, disculpa que te corte, para terminar ya, un preso de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentra allí en la compañía 19, que hay ciertas condiciones menos malas que donde está mi hermano, quería trasladar a mi hermano hacia esa compañía y el mismo de la Seguridad de Estado, Belio, me dijo que mi hermano no se iba a mover de esa compañía.
Sí, sí, sí.
Es decir, que se están ensayando con mi hermano realmente, ¿me estás entendiendo?
Siguen las sanciones adicionales. Tienes aquí los micrófonos abiertos para cuando quieras venir y hacer la denuncia de lo que sucede con tu hermano. Por lo menos que hayan oído alguien que los escuche. Gracias, Dester, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Ya, gracias a ustedes por pronunciarse y ser la voz de la disidencia y de los cubanos, sea civil cubana acá en nuestro país. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.